Y en este caso, algo que parece que no ha habido tregua, ¿no? Y no ha habido cuarentena en este caso, que es el tema de la represión institucional, la represión policial en este caso. Y es por eso que estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, quien es abogada, también militante contra la represión. Y le damos los buenos días, María del Carmen, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muchas gracias por respondernos. Y bueno, esto que parece no parar, y en todo caso al revés, ¿no? Darse, ir para el otro lado, ¿no?
Sí, realmente preocupa que seguimos viendo a lo largo y ancho del país situaciones gravísimas, incluso con pérdida de vidas personales, que tienen que ver directamente con la forma de aplicación de las medidas que se han dispuesto a partir de la necesidad de garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio en manos de las fuerzas de seguridad, que naturalmente las cumplen de la forma en que están acostumbrados y acostumbradas a hacerlo sus integrantes, esto es a partir de la viscoactiva, la represión, lejos de intentar cualquier otro tipo de instancia asistencial, sanitaria, de ayuda material que el Estado, en cambio, está obligado a proveer a los sectores más vulnerables.
Uh-huh. Es como un otro capítulo más, ¿no?, de la criminalización de la pobreza, podríamos decir, porque se criminaliza gente que a veces o no puede no salir o no puede digamos tener otras alternativas para quienes sí pueden quedarse en su casa, ¿no? En contrario a eso.
Exactamente. Lo que estamos viendo es una exacerbación, como ocurre en toda situación de excepción. Estamos claramente en un periodo de excepción con suspensión de derechos y garantías en virtud de la emergencia sanitaria y normativamente a partir de la vigencia del DNU 297 de 2020, el del 20 de marzo, con sus sucesivas modificaciones y adaptaciones provinciales, que lleva a límites impensados lo que siempre fue la moneda corriente de actuación de las fuerzas de seguridad en ambos aspectos. Por un lado, lo que vos señalás, la criminalización de las mayorías más vulnerables en función del ejercicio del control social, pero también el disciplinamiento en relación a los sectores organizados de la clase trabajadora, como lo vemos también en la profundización de la criminalización de la protesta. En la provincia de San Juan ya hay trabajadores que han sido condenados en juicio abreviado, en un procedimiento exprés, sin posibilidad de defensa material por el Poder Judicial, apenas, si bien en suspenso, penas de prisión que quedan en sus antecedentes para el resto de su vida y les impiden acceder, por ejemplo, a un trabajo en blanco donde te piden un certificado de antecedentes limpio, por haberse manifestado frente a la Casa de Gobierno reclamando el cumplimiento de obligaciones de la empresa para la cual trabajaban, que no les venía pagando el sueldo hace 2 meses, por caso, y violando la conciliación obligatoria. Entonces, son los dos aspectos, como siempre, que van de la mano en materia de ejercicio de las políticas represivas estatales. La que se descarga sobre los sectores más vulnerables de la sociedad en su conjunto y la que se descarga específicamente sobre los sectores organizados.
Tal cual. Ahí, bueno, justamente como que pareciera que las pandemias fueron excusa en algunos casos, ¿no?
Sí, en realidad eso es un poco simplista porque no es que el policía sale a la calle diciendo macanudo, ahora tengo el DNU 297 para ser más malo. Sería bastante minimalista y reduccionista suponer que eso sucede, sino que, como decía al principio, al establecerse desde lo normativo una verdadera situación de excepción con todas las características que requiere ese estado de emergencia con suspensión de derechos y garantías, donde de pronto me veo obligada a hacer algo que no formaba parte de las facultades de un policía, que es pararme en la vereda y decirme a dónde vas, de dónde venís, tenés permiso para circular, lo que se genera es una profundización de esos mecanismos de control social que, como decía, no solamente han generado decenas de miles de situaciones de hostigamiento, verdugueo, situaciones de humillación y vejaciones en la vía pública, sino también miles y miles de detenciones arbitrarias y también muertes.
Tal cual, ¿qué están haciendo desde, o qué acciones están realizando desde Correpi con respecto a esto?
Bueno, en primer lugar, como te decían, nosotros caracterizamos que esto iba a ocurrir, que era una consecuencia inevitable de dejar en manos de las fuerzas de seguridad la cuestión del cumplimiento del aislamiento, cuando lo que hacen falta, insisto, son medidas de carácter sanitario, de asistencia alimentaria, material, etcétera. Desde el mismo momento de la sanción del DNU 297, publicamos allí un primer comunicado haciendo la advertencia. Inmediatamente planteamos algunos criterios de seguridad en base a lo que surgía de la letra del texto, que después empezamos a actualizar con recomendaciones puntuales, específicas, a partir no solamente de las sucesivas modificaciones, en la medida que fuimos transitando distintas etapas para adelante y para atrás en cada distrito, sino fundamentalmente a través del aprendizaje, en tiempo récord, por cierto, que fuimos haciendo de cómo se daba en la práctica la implementación cotidiana. Por ejemplo, un tema que no aparece normado porque es absolutamente ilegal, constituye un delito, como es la retención del DNI en las comisarías a las personas que han sido trasladadas allí por imputárseles violar el aislamiento, cosa que empezó a suceder hace ya casi un mes y medio, dos meses, en determinados lugares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano sur. Si bien no aparece en ninguna de las modificaciones del decreto, bueno, es uno de los temas sobre los que tuvimos que salir a alertar y pronunciarnos abiertamente, porque la experiencia diaria nos mostraba que esto sucedía. En esas recomendaciones, por un lado, tratamos de aportar, como lo venimos haciendo hace 30 años con materiales como el histórico y clásico Manual del Pequeño Detenido, tips, consejos, algunas prácticas sencillas para tratar de minimizar la gravedad de la situación que se da ante la intercepción en la vía pública por el personal de la Fuerza de Seguridad. En algunos casos, también aportar lo que tiene que hacer la persona que toma conocimiento de esa situación y con la dificultad que tenemos hoy, que implica, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que no podemos materialmente hacer lo que siempre hacemos, que es concurrir a la comisaría, movilizarnos a la puerta, etcétera, porque en esos casos generamos una nueva violación en cabeza de quienes lo hacen. O sea, no son pocos los casos que hemos tenido que informar de personas que fueron imputadas por el artículo 205 del Código Penal, es decir, la violación del aislamiento, es la figura que se utiliza para este delito, por haber ido a una comisaría a hacer una denuncia, incluso denuncias de situaciones graves de violencia de género, por ejemplo, o por acompañar a una persona que iba a hacerlo. Y por el otro lado, lo que venimos tratando de hacer, con todas las dificultades del caso, a través de los casi 50 reportes que llevamos publicados, que la oyentada puede consultar entrando a nuestra web, correpi.org, o a cualquiera de nuestras redes sociales, es tratar de dar la mayor cobertura y difusión y publicidad a las situaciones concretas que no son denunciadas, sobre todo aquellas que tienen formas de repetición sistemática, que nos parece que es necesario también como medida de seguridad que estemos al tanto de lo que sucede.
¿Cuáles son algunos de todos estos casos?
Bueno, básicamente, y sin entrar en valoraciones que no corresponde que haga una organización antirrepresiva sobre la efectividad o no del aislamiento como medida preventiva frente a la pandemia, personalmente entiendo que es una medida útil, y de hecho para quienes formamos parte de los grupos de riesgo es una simple cuestión de conciencia individual el hecho de exponernos lo menos posible a tener contacto con el exterior para poder cuidarnos. Por eso digo, sin entrar en ese debate que no nos compete y que además no damos, porque no objetamos el aislamiento en tanto medida sanitaria, lo que claramente vemos es que tenemos una cantidad tal de situaciones de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que por un lado van a implicar un colapso del sistema penal cuando los fiscales y los jueces de todos los distritos se tengan que poner a instruir las decenas de miles de causas que se han iniciado por intervención policial. Está claro que algún principio de oportunidad van a tener que aplicar, porque si no vamos a tener una congestión y una paralización del sistema penal por muchísimo tiempo, porque nunca jamás hubo una avalancha de 100.000 causas en 2 meses, cosa que es, pero multiplica la cantidad de causas que se registran por año. Y por el otro lado, los consejos prácticos concretos tienen que ver con evitar situaciones de exposición o vulnerabilidad innecesarias, como es el caso de tratar de salir únicamente en los casos en que sea efectivamente necesario hacerlo, y en esos casos munidos de todos los elementos que nos permitan justificar el motivo de nuestra presencia en la vía pública. Algunas cosas parecen estupideces, pero lo cierto es que tienen un sentido a partir de la práctica cotidiana. Por ejemplo, lo que decimos es, si no te queda más remedio que salir, sea para comprar algo en el súper de la esquina o en el chino o en la farmacia, o si tenés que ir a asistir a una persona mayor de edad, o tenés que moverte por tu trabajo porque no tenés más remedio que hacerlo y no formás parte de las actividades exceptuadas, entonces tenés que buscarle la vuelta un poco por otro lado. Sistemáticamente, arreglate, vestite bien, ponete de punta en blanco, porque sabemos perfectamente que si algo para la policía no es lo de menos, es la pinta. El policía nunca interactúa de la misma manera frente a dos personas que registra como pertenecientes a estratos sociales diferentes o en barrios de diferente nivel socioeconómico. Una cosa es cómo se maneja en la villa, en el barrio popular, frente al pibe con gorrita o la doña de chancletas, y otra forma completamente distinta es cómo interactúa con el vecino concheto de un barrio rico. Entonces, como lo decimos siempre en el manual del pequeño detenido, cuando decimos hablemos e interactuemos con el policía de forma tal de generarle la contradicción de que diga, pucha, a ver si este es hijo de alguien, mejor no lo toco. Bueno, eso también lo tenemos que intentar hacer acá, manejarnos con solvencia, tener pensado cómo vamos a armar nuestras frases, qué vamos a decir. Ni caer en el bardeo, ni caer en cualquier otro tipo de situación que pueda incrementar el nivel de violencia de la situación, teniendo en cuenta que el fierro y la chapa y la llave de la comisaría la tienen ellos, y eso no hay manera de modificarlo, y por lo tanto no tiene absolutamente ningún sentido aconsejar actitudes de confrontación cuando lo que necesitamos es zafar de la situación y que no nos lleven presos.
Sobre todo también pensando que hay mucha menos gente en la calle, ¿no? Y estamos como más regalados, si se quiere.
Exactamente. Eso es un dato fundamental. Y por eso decimos, si siempre hace 30 años venimos sosteniendo llevar el DNI cuando salgas, aunque la ley diga que no es obligatorio llevarlo, lo cierto es que no tenerlo encima es un elemento más que facilita la detención, y en cambio tenerlo y exhibirlo con la mayor gentileza, sí oficial, no oficial, aquí tiene mi DNI, sabemos que es una situación que inmediatamente permite bajar el nivel de gravedad de la cosa. Bueno, también lo mismo respecto de la documentación, que es formalmente obligatoria. En cada provincia funcionan de manera distinta las especificidades sobre los permisos y demás cuestiones para circular. Aquí en nuestra zona, en la provincia de Buenos Aires, es obligatorio descargarse en el teléfono celular la aplicación Cuidar, donde uno se hace un autodiagnóstico y entonces te sale el cartelito que dice por cuántas horas estás habilitado a circular, y cada 48 horas lo tenés que actualizar. En Ciudad de Buenos Aires no es obligatorio, pero tener eso registrado en el teléfono y que uno pueda exhibir la aplicación que dice fulanito de tal puede circular por las próximas 36 horas o lo que reste hasta el nuevo autodiagnóstico, ayuda a alivianar la situación. Y por supuesto, en el caso de quienes pueden obtener el certificado único de circulación en forma permanente, porque son personal esencial de actividades que están habilitadas, lo deben hacer y llevar siempre consigo, descargado en el celular o impreso en soporte papel. Y respecto del resto de las actividades, excepto las que están habilitadas como esto de las compras en comercios de cercanía, la asistencia de personas mayores, trámites bancarios o en otros organismos, etcétera, bueno, hay que tomarse el trabajo un día antes de sacarse esos permisos, que en nuestro caso tienen una validez de 48 horas. O sea, si yo sé que el jueves voy a tener que ir al banco y tengo que sacar el permiso el miércoles para tenerlo vigente el día jueves y poder circular la distancia de que se trate con cierto margen de seguridad. En relación a estas actividades de cercanía, hacer las compras, ir al kiosco, cruzar a dejar la basura en el contenedor, pasear el perro, allí naturalmente no es exigible el permiso de circulación, y lo que tenemos que utilizar es el criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me para un policía y me pregunta qué está haciendo, y le digo estoy haciendo las compras, fui a la verdulería y ahora voy al almacén, y tengo la bolsa, tengo parte de las compras, tengo una listita, el monedero con la plata, los envases de las botellas que vaya a comprar, etcétera, pero estoy a 57 cuadras de distancia de mi casa, no me va a creer, porque lo que está habilitada es la compra de cercanía. Entonces, hemos tenido consultas de gente que dice, bueno, pero yo camino y camino porque busco precio. Bueno, lamentablemente no es el momento de caminar y caminar para buscar precio si queremos proteger nuestra seguridad individual, y tenemos que intentar no alejarnos más de lo razonable, un promedio, un radio de unas pocas cuadras de nuestro lugar de residencia. Hay un problema recurrente sobre el que nos consultan mucho, que es quien tiene el domicilio en un lugar en el documento, pero en realidad vive en otro, y muchas veces hasta son distritos distintos, como capital o provincia. Bueno, en esos casos, además del DNI, si vemos alguna constancia, algún elemento que permita acreditar que no vivimos en San Martín, sino en Villa Crespo, como por ejemplo una factura de algún servicio a nuestro nombre que tenga el domicilio real. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de que no nos crean que estamos haciendo una compra de cercanía.
Tal cual. María del Carmen, muchas gracias por tu tiempo, como siempre.
No, al contrario, hasta luego.
Buenos días. Ahí estamos escuchando a María del Carmen Verdú.